El Puerto Cofrade con Javier Villar.
Bienvenidos un jueves más al Puerto Cofrade. El Puerto Cofrade, todos los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, con toda la actualidad de nuestras hermandades y asociaciones. Síguenos en el Facebook de Radio Puerto o en el 107.8 de la frecuencia modulada. Bueno, pues después del jueves pasado, que tuvimos un jueves de descanso porque, bueno, la actualidad manda y estuvimos, Radio Puerto estuvo en la elección de los nuevos coquineros 2024 y tuvimos que suspender el programa de la semana pasada. Volvemos este jueves para la actualidad cofrade con dos invitados, pero antes de presentar a nuestros invitados vamos a la actualidad cofrade que hoy se estrena con nosotros José Luis Navarro Marín. Buenas tardes, José Luis. La actualidad cofrade de la semana. José Luis, buenas tardes. Bueno, se ha quedado ahí la imagen un poco...
Te voy a hacer más fresquito,
¿no? Te queda congelada.
Te ha quedado cortado ahí. ¿Ha perdido la conexión? Sí, hemos perdido la conexión, ahora volveremos con José Luis Navarro, que vamos a tener la sesión de noticias con él, ¿no? Andrade, buenas tardes.
Pues nada, muy buenas tardes.
José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Colaboradores asiduos del Puerto Cofrade. Pues vamos a pasar a presentar a nuestros invitados y seguidamente, pues, cuando logremos conectar con José Luis, pues daremos la actualidad cofrade. Hoy nos acompañan dos portuenses, bueno, dos cofrades, ¿no?, de toda la vida del Puerto de Santa María, que no son otros que Juan de Mesa y Javi Bello. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, escuchando aquí el ruido de fondo del Sky, que parece que estamos en frontera.
Para que estamos en un micrófono. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, una tarde muy bonita para escuchar la radio, ¿no? Ahora mismo no hay nada que hacer ahí afuera. Está fresquito, está lluvia, así que bueno, vamos a intentar de show un ratito espectacular con buena gente.
Vamos a hablar un poquito de todo, ¿no?
Eso es, de todo.
Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena, muy bien. La verdad es que contento y agradecido de estar en este programa porque la verdad es que es un programa que me gusta, con el que creo que podemos compartir distintas opiniones en la tarde de hoy, que será muy productivo. Así que contento y agradecido.
Pues volvemos, que tenemos... seguimos sin tener... A José Luis, bueno, parece que hay problemas. El primer programa con estas tecnologías, estamos teniendo un problema, Andrade.
Las cosas del directo.
Por la mañana falla menos, ¿eh? Por la mañana falla menos.
Eso es el tiempo este.
Pero yo creo que aquí hay preferencia, ¿eh, Juan?
Sí,
me estoy dando cuenta. Yo de vez en cuando me doy cuenta aquí de lo que hay con Dani aquí.
Es verdad que somos un matrimonio bastante sano. Nos queremos. De vez en cuando él me da mi achuchón, ¿no? pero siempre sacamos cosas positivas,
sí,
y,
sí, de vez en cuando.
Y la verdad que nos lleva muy bien, tenemos muy buena comunicación y no nos queda otra, compartimos la mañana y esto es entendernos los dos.
Juan, enhorabuena por ese nombramiento, verdadero juvenil. Uh-huh. ¿Cómo te sentó? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo?
Pues mira, la verdad que me llegó y ya eso de que dice, hay que decir que no, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y yo cuando terminé, después de haber estado un verano bastante cogido con el pregón del Carmen y posteriormente con el que el ayuntamiento organiza para la temporada taurina, claro, todo fue un poco en premura de tiempo, ¿no? Además circunstancial también. Y lo disfruté, ¿no? Finalmente cuando uno se embriaga de cosas buenas y se rodea de gente buena, termina, pero claro, con el miedo de que te ofrezcan algo más. Y por el mes de octubre aproximadamente, lo que pasa que vino también, supieron cómo metérmelo poquito a poco, fue a través de Paula Castilla. Y bueno, Paula pues me comentó que este año pues tenían que elegir pregonero juvenil o pregonera juvenil, y habían pensado en su junta de gobierno, había pensado en mi persona. Le dije que en principio, como bien sabéis, acabo de ser padre recientemente y claro, estaba un poco ahí el embarazo, que no se sabía si el niño nacería en diciembre, nacería en enero. Yo tengo un compromiso bastante gordo con el tema de la Semana Santa, tanto aquí a nivel costalero como en Jerez, y me ocupa mucho tiempo. Entonces no le podía dar un sí rotundo, porque aunque me hacía muchísima ilusión, porque también una de las cosas que le comenté es que yo me veía a lo mejor un poquito ya en ese Ecuador fuera, ¿no?, de la juventud, aunque tenía mi mente, sigo siendo joven, pero bueno, que tenía 28 años y que quizás a lo mejor no estaba. Pero bueno, ella me dijo una cosa y me convenció. Porque bueno, es verdad que gracias a mi paso por el grupo joven de La Soledad, también estuve un cortito periodo de tiempo en El Dolor y Sacrificio, y quizás sin ese paso por los grupos jóvenes, mi vida a lo mejor no hubiera estado tan arraigada a las cofradías, ¿no? Y bueno, yo creo que le debía ese momento a la juventud. Paula me decía que una de las cosas que habían visto en la mesa es que diferentes pregones que se ha dado, hay gente que se ha marcado mucho como costaleros y han hablado mucho del mundo del costal, pero que realmente hay veces que no se ha tratado la juventud como tal, ¿no? Y creo que esa es mi principal preocupación, ¿no? El poder tratar a la juventud, el dirigirme de cara a cara a la juventud cofrade y hacerle un poquito ver lo valioso que son en las hermandades, ¿no? Porque hoy estamos disfrutando de una merendita en la casa hermandad y pasado mañana pues somos miembros de junta, ¿no? Y creo que hay que saber dónde estamos y qué podemos conseguir de nosotros mismos, ¿no? Así que
has hecho mención a un tema que ahora vamos a seguir hablando contigo, porque hemos logrado conectar con José Luis Navarro y seguiremos dialogando con mi querido Juan. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, ahora sí.
Bienvenido a este tu programa.
Gracias.
¿Cómo estamos?
Bien, aquí vuestro corresponsal en Sevilla.
Pues cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado durante esta semana o qué va a pasar durante esta semana en el puerto.
Pues bueno, antes de empezar, la semana que viene ya empieza la cuaresma, el miércoles y ceniza. Y antes, el viernes, tenemos la hermandad de la oración del huerto, tiene su oración mensual, como cada segundo viernes de mes, a las 9 de la noche en la capilla de la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros. El sábado por la mañana el consejo realiza un retiro de cuaresma que empezará a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, también en la basílica, y la asistencia es abierta a todo el que quiera, no está solo condicionado y la asistencia cerrada a los hermanos mayores. La hermandad de la Borriquita el sábado realiza una peregrinación a la ermita del Rocío como parte de los actos del cincuentenario. Saldrán por la mañana y llegarán a las 8 de la tarde, si no recuerdo mal. Los afligidos celebra su misa de hermandad a las 7 y media en el convento de las Concepcionistas, y previamente a las 7 tendrá lugar el rezo del Santo Rosario, y la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Redención celebrará el sábado San Valentín en su casa hermandad, y también publicaron hace unos días en las redes sociales que tienen el aforo completo, por lo que ha tenido bastante aceptación
La iniciativa,
exactamente, gracias. Y bueno, ya de noticias varias durante la semana, eso en cuanto a la agenda. Noticias varias, la humildad anuncia que la creación de una comisión para realizar una nueva potencia para el Señor y para financiarla han realizado unos llaveros con el perfil del paso de misterio que tendrán un precio de 3 euros y se pueden adquirir en Chuches Las Campanas y en el bar El Cano. Afligido ha anunciado que José Fernández Villegas será el encargado de pintar el cartel del Lunes Santo y será presentado el próximo 24 de febrero. El pasado fin de semana tomó posesión la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío, que está encabezada por doña Rocío Espinar. El Grupo Joven del Dolor está vendiendo papeletas para el sorteo de un cuadro de Nuestro Señor Cautivo a un precio de 50 céntimos y se pueden adquirir en el horario de Secretaría y Tesorería y en la Administración de Loterías de la Plaza de la Herrería. Cerillito, la otra hermandad del Martes Santo, anuncia que discurrirá en silencio durante la estación de penitencia del Martes Santo en el tramo de la calle Palacio, para así fomentar que las personas autistas puedan ver la procesión sin ningún tipo de problema, como ya hacen otras hermandades como Veracruz. Y por último, el ayuntamiento, no menos importante, el Ayuntamiento del Puerto aprobó el pasado 30 de enero en el Pleno una modificación presupuestaria en la que uno de los puntos era la inclusión de una subvención para el Consejo de 35.000 euros. A ver si esta es la buena y por fin podemos recibir algo de la subvención tan esperada.
Empieza fuerte, empieza fuerte, ¿eh? Esta semana.
Ya has terminado, ya nos ha contado un poquito lo que la actualidad de esta semana del Puerto Cofrade, José Luis. Muchas gracias. Te tendremos aquí toda la semana contándonos la actualidad, cofrade.
Efectivamente.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Participa en la sección El Muñidor del Puerto Cofrade. Manda una pregunta o un comentario vía WhatsApp a nuestros invitados usando el teléfono del programa 629-128-042, indicando tu nombre y apellidos.
Bueno, es la cortinilla que teníamos preparada antes de presentar a nuestros invitados, pero bueno, como hemos tenido que alterar un poquito el orden, seguimos hablando con nuestros invitados y le decía yo bueno, hablo yo, pero que aquí podría hablar mis dos colaboradores, ¿eh? Le decía yo a Juan de Mesa que había hecho mención a algo que a mí me hace mucha gracia y me resulta muy curioso, que él, cuando le ofrecieron el ser pregonero juvenil, él se veía en esa barrera de ser ya pasar ya un poquito, y eso nos ha traído una polémica detrás y una serie de comentarios que, ¿cómo te han sentado a ti, Juan, tú desde tu...?
Pues desde el respeto lo entendió perfectamente. Es decir, entiendo que haya gente que no esté de acuerdo, entiendo que haya gente que sean ojeadores de futuros pregoneros y tengan un listado de pregoneros menores de edad incluso, ¿no? Y que puedan ponerse en lo harto de un atril. Pero yo, es decir, la hermandad me hace un encargo, me propone un encargo, y creo que es una, de hecho, vamos, que ya te digo que fue una semana y media, creo que fue lo que tardé en pensarlo. Y bueno, es cierto que siempre que se hable con respeto, a mí no me importa. Lo que no voy a tolerar es que se me tache de algo, se me hable sin respeto ninguno, y entonces ahí no tengo yo versos ni micrófonos por delante, como dicen algunos, y tengo que coger a los tíos, a quien sea, cara a cara, que ahí es donde se arreglan las cosas, no a través de Facebook. Y muchas veces hemos perdido el sentido del Facebook, ¿no? En Facebook creemos que lo decimos todo y que decimos las cosas a la cara, pero Facebook es Facebook y la calle es la calle, ¿no? Entonces, yo creo que la calle está para hablar las cosas. Cuando uno se pasa de listo o de incrédulo, porque cada uno después puede escribir en sus muros lo que le dé la gana, pero cuando faltamos a la verdad, cuando faltamos el respeto, cuando nos metemos demasiado en la persona y hacemos bastante hincapié en hacer daño, entramos en historia con, no sé, incluso palabras que pueden afectarle a otro grupo de personas, ¿no? Yo creo que cuando se falta respeto, se falta la verdad, y la verdad no es Facebook. Facebook, tú puedes dejar tu opinión, tú puedes hacer lo que te venga en gana, pero después tienes que aguantarte con las consecuencias, ¿no? Y sí, en concreto hay gente que lo ha visto bien, otros que no he visto porque los comentarios o los perfiles me... Pero bueno, yo creo que son, al final, una anecdótico, ¿no? Yo creo que esto no... Incluso siempre he invitado a que vengan a escucharme, ¿no? Que no que yo a eso no le presto atención. Lo que sí es lo que te digo, que nosotros deberíamos de ponernos a la palestra, que es una cosa muy importante. Jesús ha sido pregonero, si no me equivoco, José María también. José Manuel, en Gédula. Tú también lo has sido, en tus atriles te has puesto, has presentado. Es decir, que cuando uno recoge un encargo con gana, con ilusión, siempre está supeditado a la opinión pública, porque para eso estamos. Pero yo creo que hay que hacerlo elegantemente.
Bueno, yo creo que lo injusto de todo esto es el no cotejar la información, ¿no? Y no preguntar, porque es muy fácil atacar al que ha sido nombrado y no se dan cuenta que el que ha sido nombrado por una serie de personas. Entonces, en todo caso, y desde el respeto, había que enjuiciar a esas personas que han delegado la confianza en el elegido. Eso pasa un poco lo mismo como los autores de los carteles, que tenemos una Semana Santa muy movida con el tema de los carteles, ¿no?
De hecho, te digo más, hace unos años yo presentaba a mi amigo Alfonso, que no es que lo quiera aquí exponer públicamente, pero mi amigo Alfonso tenía en aquella época 26, creo, si no me equivoco, 26, 27, 25, no sé, tenía 2 años menos que yo, cosas así, porque nos llevamos unos años, y yo no vi a nadie que se interesara por la edad. Es decir, que muchas veces entiendo que está la persona. Quizás yo, que a veces estoy un poquillo más en los medios y tengo a lo mejor una cara más conocida, y la gente le da coraje y le ha dado por mirarme DNI. Pero bueno, mira, 29 años cumplí el día 3 de febrero. Afortunadamente, el 9 de enero tuve a mi hijo, que el viernes cumple un mes, y yo creo que estoy muy orgulloso de lo que soy, de lo que intento sembrar día a día. Y quien no, porque se ponga la bata de cola, ¿no? Y lo intente.
Aparte, es lo que dice Juan, que las personas que nos exponemos públicamente siempre estamos más, entre comillas, a disposición de la crítica y demás. Pero sí me gusta lo que has comentado antes. Yo sí, es cierto que he llegado a pensar incluso a lo mejor que estaba un poco pasado de edad. No lo he puesto públicamente, evidentemente. No, pero porque respeto al gremio. Claro, ¿no? Pero sí es verdad que si la Hermandad de la Oración en el Huerto apuesta por una persona como tú y te señala diciendo que otros pregones han estado muy vinculados al mundo del costal y lo que busca en ti es una visión más íntima y más interna de los grupos jóvenes de la ciudad, entonces yo creo que duda completamente aclarada, ¿no?
Bueno, verá tú, yo, el encargo viene porque
el rey de la mañana te afecta mucho, Quique.
Rafa Cremade. Que yo, bueno, verás, la historia es que al final queda un pregón, que hay que salvarlo, ¿no? Que la ciudad se puede ver mucho. Es lo que me decía. Después hablaba con Paula y decía, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis recibiendo las primeras críticas, ¿no? Del nombramiento. Y me decía, pues muy bien, Juan, excepto 4 personas que a lo mejor te llegan, ¿no? Es que al final nadie ve a una persona en lo alto de un atril, ¿no? Porque yo te puedo ver a ti, o puedo pensar en este, puedo pensar en otro, pero después la gente a lo mejor no da el perfil, o no te da ese, que no es que yo lo dé, sino que bueno, que he tenido la suerte de que he estado en diferentes actos de, bueno, diferentes pregones, que bueno, son a lo mejor quizás, me decían recientemente, que son cosas un poquito mayor y que a lo mejor este pregón, pues, bueno, pues yo no le doy tanta importancia. Es decir, yo quiero disfrutarlo, no es que quiera ir sobrado, simplemente voy a exponer mi realidad, mi vida. De hecho, lo cogí con tantísima ilusión y bueno, tengo el gusto de que cuando me nombraban, ¿no?, o me hacían el nombramiento, yo siempre tenía pensado que no me podía presentar otra cosa que no representaba la juventud también, ¿no? Y en este caso, mi presentador va a ser Joaquín Conejero, que creo que es un joven cofrade que ha trabajado muchísimo en su hermandad de los Cerillitos y que representa todo lo que creo yo que la juventud debe de tener, ¿no? Que no tiene barreras, que es un tío que no tiene límite, que sigue trabajando, que a pesar de que a lo mejor su trabajo pasa un poco desapercibido porque no sea el típico joven que esté en los pasos para arriba, para abajo, sino que él vive su hermandad profundamente, su palio de la piedad, su familia, como es la familia de los conejeros Fleming, ¿no? Que tienen un arraigo impresionante a esa hermandad de los Cerillitos, y yo creo que reúne todas esas condiciones. Pues bueno, en base a eso va ahí, ¿no? Intentar de que le guste a los jóvenes, que los jóvenes lo intenten, y que si, bueno, pues si hay alguien que no conozca el mundo de los pregones y ese día se acerque porque le toca ir con el grupo joven, a ir a un acto de grupos jóvenes, pues bendito sea, ¿no? Ojalá salgan muchos más, ¿no? Y no me tengan que llamar a mí con 30 años el año que viene para lo que sea, ¿no? Es decir, que yo me he expuesto A sabienda, porque yo soy una persona que creo que sé dónde estoy y dónde tengo los pies, pero que me lo pensaría otra vez otra semana si me lo hubieran propuesto y hubiera aceptado enormemente. En fin.
Bueno, se ha hablado aquí de que te han criticado, ¿no? El hecho, ¿no? Yo sé por parte de mi familia hasta dónde ha llegado algunas cosas estas, ¿no? Bueno, ya que tú has sacado que el tema. Y digo yo, ¿te tienes que justificar ante alguien?
No es que me tenga que justificar.
¿La crítica te ofende?
No, me ofende.
Pues entonces, ¿por qué te justifica? No entiendo.
Yo estoy dando mi explicación de cómo ha sido
él. Da una explicación como que está ofendido, que se te ha atacado a tu honor, a tu punto de honor.
Sí, porque se ha hecho.
Pero, ¿en qué?
Hombre.
¿Me puedes decir frases concretas, algo tangible?
Sí, cosas que no voy a decir aquí, por supuesto.
La cuestión, ¿no? Tú has hablado de que estas cosas se arreglan en la clase.
Tú lo sabes perfectamente.
En la calle. Hombre, yo es que he leído los comentarios.
Entonces.
Es que, mira, hemos criticado. Aquí se criticó el cartel. Y el cartel le podrá gustar a la gente o no le podrá gustar a la gente. Ha sacado bastante polémica. Y la cuestión que muchas veces creo que había puesto orden en la llaga no es la crítica a ti. Yo creo que tú te enfrentas a un pregón, tú no te tienes que justificar ante nadie. Las críticas irán si lo ha hecho bien la hermandad, no lo ha hecho bien el consejo, o si se ha elegido al cartelista o no se ha elegido al pregonero. Y eso, tenemos que tener la piel más gruesa, porque tenemos que estar pendientes de que en este gremio se critica todo, ¿entiendes?
Sí, no, sí. Yo eso lo entiendo perfectamente.
Y también está la libertad de expresión de cada uno, que en su muro escribe lo que realmente quiere.
Pero cuando uno entra en un muro a explicar y a dar las mismas razones que yo he entrado, sin ofensas ninguna, y ahí sí se ataca a la persona o se intenta hacer daño de manera genérica, uno, si no conoce al otro, quizás se malinterpreten las palabras. Entonces, por eso estoy diciendo, José Manuel, que cuando tú escribes y el otro escribe, en Facebook se lee lo que cada uno intenta de interpretar en ese momento.
El problema al final va a ser de Facebook, porque nos metemos en los muros
claro,
de los demás.
Pues sí.
Entonces, claro, cuando tú ya te metes en el muro de otro, está jugando.
Pero no te da derecho a faltar el respeto, José Manuel.
No te da derecho. No, vamos, el respeto nunca se tiene que perder a
exacto.
nadie.
Exacto. Entonces, cuando yo entro en tu muro y de buena fe te expongo la historia, a ti no te da derecho de mí faltarme el respeto.
Pero claro.
Y si tú, ya entramos en falta de respeto.
Es que todo esto es un. Te lo digo porque me dedico a esto. Soy abogado y yo sé lo que hablo, ¿no? Que esto muchas veces es como un hábitat. Uh-huh. El hábitat para que esté en equilibrio, pues todo el mundo tiene que comer el insecto, el camaleón se alimenta del insecto, el insecto de la hierba, ta, 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 todo esto es un micro. O sea, cuando uno entra al trapo es lo eso. Yo he sido pregonero, yo he pregonado también, y he estado sujeto a la crítica. Y está sujeto a la crítica el concejal, el pregonero, nosotros la radio.
Pero yo ahí discrepo un poquito contigo y te explico por qué. Y ya no me refiero, no focalizo en el tema de Juan, focalizo a lo mejor también en mi persona. A mí hay veces que se me ha criticado públicamente de gente que ni siquiera me conoce. Y yo asumo que estoy en un medio que, bueno, que hago dos programas, en este caso el Cofrade y hago el de Flamenco. Y habrá gente, evidentemente no le podemos gustar a todo el mundo. No le podemos gustar a todo el mundo, eso está clarísimo. Pero en el momento que se. Es como si tú, en el momento que criticas a la albañil porque ha hecho una mala construcción o porque ha hecho algo, lo criticas, es totalmente lícito. Lo que no puedes atacar es a la persona, ni faltarle respeto a la persona. Ahí es donde yo creo que hay que hacer la separación clara.
Si me permitís, vamos, yo vivo a diario la crítica. Lo llevo en el sueldo. Pero sí es cierto que hay unos límites. Y esos límites no se pueden pasar. Y hay personas maleducadas que faltan el respeto y que cruzan todos los límites. Y el cruzar esos límites significa que detrás de la persona que está siendo criticada hay una familia. Y hay una familia que lo pasa mal. Porque si cruzan los límites, le está faltando el respeto a él, a su mujer, a su hijo, a su madre, a su hermano. Y no tienen, esas personas no están expuestas. Y no tienen por qué sufrir eso. Y esas personas que faltan el respeto en los muros suyos, el de su primo o el propio del pregonero en este caso, son personas que no saben las consecuencias que puede llevar los comentarios que él está haciendo.
y por supuesto las faltas de respeto que yo personalmente he visto, porque yo las he leído, que ha tenido que sufrir esta persona porque han anunciado que va a ser pregonero, no son aceptables, por supuesto que no. Es aceptable que diga que me gusta más, que me gusta menos, que tiene una edad, que tiene otra edad, que la formación es más adecuada o que la formación es menos adecuada. Todo eso yo lo acepto. Ahora los insultos que hemos visto no tienen ninguna excusa. Entonces que venga aquí a un programa, que se le pregunte y que reaccione de una forma como intentando justificarse. Oye, claro que es lícito. Por lo menos no está faltando respeto. Simplemente está intentándose defender ante unos ataques inexcusables.
Yo no estoy diciendo eso, es que no hay que justificarse cuando no hay, digamos, un motivo. Cuando se entra al trap, bueno, tú lo llevas en el sueldo. Tú sabes que cuando tú entras ya en el toma y direte, ya esto es una guerra. ¿Sabes lo que te quiero
decir? Al fin y al cabo no es entrar trapo de nadie, simplemente eso, yo sino también. Solamente tiene derecho el que ofende.
Y que aquí no nos llevamos un duro. No,
exactamente. Claro.
Entonces, el que quiera hacerlo, que se ponga y se quite 10 años. Es decir, que ahora, los insultos de José Manuel no los voy a tolerar.
Bueno, yo lo que estoy contento de
y
que...
Eso ahí no lo voy a tolerar. Eso me lo tiene que decir mi tío en la cara y no por el Facebook.
Yo creo que estamos un poco manchando...
Yo creo que son cosas que hay que hablar. Pero no solo en el tema de pregón, hemos tocado también el tema del cartel. A mí, por ejemplo, me ha molestado muchísimo. A mí, personalmente, el cartel de Sevilla no me gusta, pero no me gusta porque no me gusta. Pero ya le han llevado con unas connotaciones, han atacado a ver, el artista no tiene culpa de nada. Hay un consejo que ha elegido a ese artista y bueno, y parece ser que nos ha gustado, y a la mayoría no nos ha gustado, pero leer más allá y buscar y insultar al propio artista, insultar al hijo del artista y llevar, yo creo que eso todo no va en el sueldo. Yo creo que todo no va de sueldo. La crítica constructiva, el decir me gusta, no me gusta, me parece poco acertado, poco no acertado, todo eso es lícito. Pero ya que estamos entrando en un terreno, yo creo que ya es demasiado. Y las redes sociales son buenísimas para algunas cosas, pero para otras cosas hay gente que realmente lo han hundido en otros temas por atacarlo por redes sociales. Porque todo el mundo no canaliza bien, no canaliza de la misma manera. Todo el mundo no tiene la fortaleza psicológica que todo el mundo debe tener. Hay gente más débil, hay gente más fuerte, hay gente más endeble. Y yo creo que hay que tener un filtro. Yo no suelo opinar en redes sociales. Aprendí hace mucho tiempo. Evidentemente doy mi crítica de ciertos temas, pero mi crítica de ciertos temas de una forma educada. Y si yo tengo la suficiente capacidad de decir en una red social... esto no me ha gustado, cuando vea al tío digo, porque yo creo que tú eres más viejo con nudo ya para hacer pregonero juvenil, en ese sentido. Pues lo mismo pasa con esto lo podemos llevar a los carteles, lo podemos llevar a ese tema de cosas.
El todo vale hoy en día, ¿no? Y la verdad es absoluta, la
percepción que tú tienes sobre las cosas, que después a lo mejor no es la realidad, ¿no? Tú tienes desde tu casa, de tu salón de tu casa, pues tienes una percepción de las cosas que después cuando te das de bruces con la realidad, pues no tiene nada que ver. Entonces hay que tener un poco de empatía y por supuesto de respeto, y ya con eso yo creo que más o menos te va bien.
Bueno, y cuéntanos algo, ¿cómo lo llevas? Vamos a salirnos ya de este fango, por favor.
No, a mí me encanta el fango, menos los pies, lo demás me gusta. El tema del pregón está bien, ahí está encaminado. Le decía a Francis Dueña, que es un gran pregonero, lo tenía más abajo. Le decía que bueno, que va ahí, faltan cuatro cositas y ya más o menos voy hilando el resto, ¿no? Está empezado. A mí, yo soy muy desastre con el tema de los pregones y me gusta vivir intensamente los últimos días que tenemos, ¿no? Así que no va a estar terminado hasta última hora.
Hasta la noche antes, ¿no?
Esperemos que un poquito antes, porque el último Belén Poético tuve problema con la impresora y tuve... Entonces lo voy a esperar por lo menos 3 o 4 días antes para poder imprimirlo bien.
¿Y cuándo y dónde podemos asistir al pregón, Juan?
El día 10 de marzo a las 12 de la mañana en el convento de las Reverendas Madres Concepcionistas. Vamos, si no me corrigen y me mandan un mensaje ahora mismo, será ese día y que Dios quiera que estemos todos y... niños, grandes y adultos, todo lo que quieran aparece por allí, pues serán bien recibidos.
Al fin y al cabo es un pregón de la juventud también y demás, y pienso que lo como todos los años los grupos jóvenes de las hermandades estarán invitados y demás, y supongo yo que llevará mensaje hacia ellos, ¿no, Juan?
Hombre, la idea es esa, ¿no? No despegarnos de aquello que me han encargado, ¿no? Y bueno, yo creo que no he vivido otra cosa en las hermandades que la verdad de la juventud, ¿no? La inocencia de la juventud, el trabajo también silencioso de la juventud. Y yo creo que hay algo en nosotros que tenemos que inculcarle a esos ya más jóvenes que bueno, que sigan por la línea de los que hemos estado recientemente, ¿no? Que hemos pasado por los grupos jóvenes y que hoy en día pues estamos siendo miembros de junta de gobierno. Yo, por ejemplo, mi hermandad de Afligido, Candela, que es una niña de 18 años, eres miembro del grupo joven, está haciéndose cargo del grupo joven, pero también tiene su responsabilidad en la junta de gobierno, ¿no? Es decir, antiguamente yo recuerdo que cuando más niño, ¿no?, tú veías a esa gente de la junta de gobierno y eran casi peinaban cana, ¿no?, y eran cosas de mayores y tenían ese aura de respeto. Y hoy en día pues cualquier chaval puede pertenecer a una junta de gobierno. Lo vemos, por ejemplo, como los Cerillitos, ¿no?, que hay mucha juventud en la oración en el huerto, es decir, que resucitado, gente y hermandades que dicen que abogan por la juventud, al final también es el éxito, ¿no? Muchas veces las personas que son más mayores están más cansadas, se desligan un poco de las juntas de gobierno y de las hermandades, y bueno, ahí hay que tener gente, ¿no? Una hermandad no se puede quedar vacía en unas elecciones porque no haya candidatura y no haya miembros de junta que quieran presentarse, ¿no? Entonces yo creo que hay que cuidar un poco eso, el inculcando poco a poco el trabajo y el juego que se tiene en los grupos jóvenes, y bueno, yo creo que eso quizás sea el fundamento del progreso en nuestras hermandades.
Pues son las 6:30, si no me equivoco.
Yo creo que no hay momento más bonito que tenemos pregonero juvenil para estrenar esta sesión, ¿no, Javi?
La sesión esta la vamos a estrenar con...
El Puerto Cofrade quiere mostrar que nuestros jóvenes son cofrades. Mándanos un audio al teléfono del programa 629-128-042 y dinos tu nombre y de qué hermandad eres, porque nuestras tradiciones se conservarán en un futuro gracias a ellos.
Me llamo Alicia y soy hermana de la patrona y de la flagelación.
¿Escuchas? El Puerto Cofrade.
Pues mira qué cosa más chula.
Bueno, sí que es bonito, ¿eh? Escuchar la voz de los niños me evoca muchas cosas.
Al final, bueno, se ha buscado una estructurita más...
Pensamos que tenemos que dar visibilidad a esas vocecitas de...
Y la música muy acertada, jóvenes. Muy melancólica.
Muy melancólica. Mm. Además, esa Alicia me suena a mí bastante.
Es tan buena como en el audio.
No creo.
Es un personajillo bueno.
Pues...
Nada, que manden... Los papis, ¿no?
Exactamente,
al teléfono del programa.
Que se animen, ¿no? Que inculquen a las nuevas generaciones, ¿no? Nuestras tradiciones, porque al final la Semana Santa no deja de ser una fiesta tradicional.
Oye, el otro día me hacían. Vi a un amigo que es cofrade, lo conocéis ustedes, bueno, voy a decir el nombre, el Paquiqui, lo vi con su hijo. Y le digo que ya le pone marcha, y dice, sí, ya le pongo marcha, y digo, dice, a ver si no me sale, digo, esta gente lo llevan los genes, pero sí que hay que inculcarle a los niños lo que nos han inculcado a nuestros padres, ¿no? O sea que sí, que tenemos un trabajo que
ahí
hacer.
Ahí está el secreto, ¿no? Ahí de la cabecera de la sesión, que algún día ellos tendrán que hacerse cargo de nuestra tradición, y qué manera más bonita de transmitirlo que de generación en generación. Quiero decir que tenemos más audio en la recámara, porque ya vio algún papi que hoy... Andrade, hoy sale el audio de mi niño o de mi niña. Y espérate, hay mucha temporada, muchos programas. Irán saliendo uno o dos cada programa a medida que vaya moviéndolo oportuno.
Pues seguimos hablando con...
Seguimos con los invitados.
Con nuestro invitado, que es Javi Bello. Bueno, que puedes participar en el momento que quieras. En esta ocasión te he traído como cofrade portugués, pero indudablemente no se te puede separar del cargo que ocupa hoy por hoy, ¿eh? Como decíamos antes. Bueno, tú bien lo has dicho, más que nadie, pues las críticas pues las tienes que asumir, porque va, como se suele decir, va en el sueldo, aunque yo no estoy tampoco muy de acuerdo de eso. Yo creo que aunque vaya en el sueldo, nunca se debe de perder la forma. Se puede criticar y decir las cosas muy claras sin molestar a nadie. bueno, ¿cómo ha vivido esta nueva elección de hermandad? ¿Cómo has vivido tú desde tu visión de cofrade, desde tu visión en el mundo de la política? ¿Cómo has vivido esto?
Bueno, mira, yo llevo una etapa que sí es verdad que, como sabéis, le pedía al alcalde participar más si podía en eventos cofrades, en la vida diaria de las hermandades, porque es algo que siento desde hace mucho tiempo y lo vi como una necesidad personal casi, y el alcalde me dio la autorización y además me animó a hacerlo, ¿no? Yo estoy viviendo el mundo cofrade con un sabor un poco agridulce, porque es verdad que hay gente que ama la Semana Santa, que son personas de iglesia de verdad y que están decididas a predicar con su ejemplo la fe, pero también es verdad que hay situaciones complejas, difíciles y poco bonitas dentro del mundo cofrade, que yo sabía por experiencia propia de la poca vida dentro de una organización como una hermandad que había tenido, que yo solo estuve en una junta de gobierno de una agrupación parroquial, no he estado nunca en una junta de gobierno de una hermandad, que tenía sus más y sus menos, pero que sí es verdad que se vio truncada por culpas de todos y casi en concreto de una persona, ¿no? Que era la principal y el presidente en ese momento de la agrupación. Y lo triste es que, bueno, que veo que los cofrades no estamos completamente unidos, que necesitamos mucha unión todavía, que necesitamos creernos que somos una ciudad del sur de España, que una tradición de las nuestras más importantes que tenemos es la Semana Santa, y que los cofrades tenemos que estar orgullosos de ser cofrades. Que yo no sé si es que hay complejo, no hay unión, o algo está fallando que nos hace vivir en un problema constante, y eso la verdad es que me hace tener ese sabor agridulce de vivirlo con mucho cariño, con eventos. Estoy viviendo eventos preciosos como hemos podido vivir hace escasos días la erección canónica de una hermandad, o otros eventos que veo con el cariño que lo organizan hermanos mayores y miembros de junta, pero sí es verdad que falta una pequeña chispa que todos estamos deseando de que esa chispa se encienda, pero que es verdad que no la vemos encendida.
¿Sabemos cuál es la chispa?
Ese es el problema, creo yo.
No, yo creo nos escudamos a lo mejor en la crítica y en demás para no despegar.
No lo sé. Si te digo la verdad, todavía no lo he descubierto. Ojalá sea capaz de decir un día, oye, estamos fallando aquí y en esa tecla es la que tenemos.
Pues yo creo que ha dicho dos cosas muy importantes, si no te he oído mal. Una, que nos falta unión, y otra es que tenemos complejo.
Es posible.
¿Eh? Tenemos complejo de que no somos una Semana Santa espectacular, que quizá nos quedamos en la mediocridad y de ahí no salimos. Y la otra es verdad que no estamos unidos. Yo no sé, llevo una semana escuchando guerras civiles entre cofrades. No sé si se puede decir o no se puede decir.
Aquí no hay filtro ninguno.
Entre la patrona y la misericordia y rifirrafe, ha habido problemas en el cautivo, cuenta de su exposición de su cautivo primer viernes de mes, ¿no? Estamos viendo que yo qué sé, yo lo que he vivido, ahora que estáis hablando de juventud, quizás soy el mayor de la mesa, y yo viví otra cosa en el patio, ¿no? Que esto, ¿no? ¿Qué está pasando?
Mira, ayer precisamente estuve en Setenil de las Bodegas, que
buena tierra.
Lo saco a colación. En mi tarea de diputado también visito distintos municipios, ¿no? Y ayer el alcalde es muy cofrade y estuvimos hablando que allí hay dos hermandades. Y
muy rivales, muy rivales. Entre
los negros y los blancos, me explicaban ayer. Muy rivales, incluso de sagas familiares, pero sin embargo había concejales de los negros y concejales de los blancos, pero todos coincidían en que su Semana Santa era la mejor de la sierra. Que eso de que la de Torrealáquime o la de Olvera, no. La de Setenil es la mejor, sin duda. Y evidentemente, por las características del pueblo, no puede ser una Semana Santa más llamativa que la nuestra, básicamente por la población, por la cantidad y por muchas características que diferencian a un pueblo de 5.000 habitantes con una ciudad de 90.000. Pero a lo mejor es verdad que nos tenemos que creer que la nuestra es la mejor. Oye, que no, evidentemente tenemos al lado a Jerez de la Frontera o tenemos a Cádiz, que tienen una Semana Santa muy diferente a la nuestra. ¿Mejores o peores? Diferentes. Y la nuestra tiene una categoría que tenemos que defender nosotros. Porque si nosotros no somos capaces de defendernos entre nosotros, pues no conseguiremos nunca a lo mejor despegar.
Sí.
Posiblemente uno de los problemas sea la unión. Y el otro, a lo mejor también es creernos que tenemos algo verdaderamente bueno. Que todos lo consideramos, pero ninguno lo alardeamos. Y ese quizás puede ser un problema.
Aquí en este programa vendemos bastante.
No, me refiero a la generalidad.
No, pero que, no, lo digo, no he terminado. Vamos a ver, Javier. Lo digo porque aquí, bueno, en la sección que yo llevo, que es de patrimonio, no sé si la habéis escuchado alguna vez, siempre hablamos, pues hemos hablado de hermandades que la mayoría son extintas, ¿verdad, Javier? Y cada hermandad que ya no existe del puerto era a lo mejor la primera, la segunda que se fundaba en Andalucía. Es decir, hemos tenido una hermandad de Negrito, hemos tenido una Santa Caridad como la de Sevilla al mismo nivel potencial. Que de la Santa Caridad te quiero preguntar alguna cosa después también, sobre la Capilla de los Afligidos. En fin, que categoría histórica hemos tenido. En imaginería no hay quien nos gane, vamos, tenemos una imaginería espectacular. Tenemos a Ignacio López, que se está viendo que ha sido el imaginero que ha irradiado a Jerez, y eso no lo hemos sabido vender también desde el ayuntamiento.
Sí, aquí no hay que quitarle culpa a nadie.
No en tu etapa, pero sí que no hemos sabido exportar eso, que Sevilla pues tiene imaginero grandísimo. Ahora había una exposición de Roldán y nosotros hemos cumplido centenario de Ignacio López y no hemos hecho nada.
Yo creo que no nos lo hemos ni creído que lo tenemos. Y ya después podemos venderlo.
En el mismo vídeo de Fitur creo que no sale nada de cofradía.
En el mismo vídeo de la Diputación de Cádiz, el único ciudad que no tiene representación es el puerto, ¿eh? Eso es un cero, ¿eh? No te rías, que hay que verlo.
Y la Junta Andalucía llevando a Rosario de Cádiz por todos lados, ¿eh?
Están imágenes de Jerez, de Medina Sidonia y del puerto. ¿Qué pasa? Que no estamos en el mapa.
Sí, yo creo que al final todo se reduce a lo mismo. Yo creo que al final el que no asumimos y no sabemos vender lo nuestro es un conjunto de todo. Porque realmente yo sí lo creo así. A veces... evidentemente la parte política, en este caso porque está Javier aquí, pero la parte política tiene su parte de culpa, pero los ciudadanos también tenemos culpa.
Y los cofrades. Nosotros pasamos mucho a veces
recurrimos, no solo en el tema cofrade, ya en muchos temas, recurrimos a lo fácil. Bueno, los políticos no tienen la culpa, pero nosotros muchas veces tenemos que también saber defender lo nuestro. Y en este caso, los cofrades del puerto tenemos que saber defender lo que realmente
tenemos. El principal culpable es el cofrade. Nosotros no tenemos que depender de la política, de esto, de lo otro, ¿no? Nosotros tenemos que depender de nosotros mismos. Tú como cofrade, tú pensarás lo mismo que yo. Ya después estará la política, que tenga que ayudarnos, porque somos otro, digamos, núcleo de población que hay que tener en cuenta.
Sin duda.
Al final es un juego de tenis en el que los cofrades, como hemos dicho, no nos sentimos unidos. Y al final, a lo mejor, el ayuntamiento, incluso con la mejor de las intenciones que tenga, también lo sabe. Y eso juega un poco siempre en contra del fomento a las hermandades de la ciudad.
Yo siempre lo digo, y además lo digo públicamente porque los ayuntamientos, los gobiernos, en todos los aspectos juegan su partida, evidentemente. Si ven que los cofrades de eso, pues ellos van a jugar su partida como ellos entiendan que tienen que hacerlo. Eso es así.
He escuchado yo en este programa que quizás con todo el debate que hubo con el tema del convenio y toda la historia, que había cofradías que no le interesaban... Que existiera eso porque tenía su propio, digamos, zona de influencia donde... Pero eso es así.
Bueno, yo puedo asegurarte que conmigo no. Yo no sé si alguna hermandad tiene algún hermano que sea concejal a la vez y que tiene alguna zona de influencia. Yo considero que no.
¿Pero por qué lo dicen entonces?
Pues no lo sé, porque a lo mejor interesa decirlo. Es que no lo sé.
¿Hay hermandades que sacan más en comparación con otras?
Bueno, hay hermandades que tienen más que otras, pues... Pues sí, pues claro.
¿O hay un trato de favor del ayuntamiento a favor de una y no de otra?
Yo no creo que haya trato de favor. Yo creo que ha habido circunstancias a lo largo de la historia que se han ido dando en la ciudad que ha hecho que la Hermandad del Rocío tenga una casa de hermandad como la que tiene, que es un edificio municipal. Y que la Hermandad de la Misericordia también. y que sin embargo la hermandad de la oración en el huerto haya tenido que hacer una inversión en una casa hermandad. Eso ha pasado en nuestra ciudad. ¿Eso es que haya habido influencia o favoritismo por alguna hermandad? Pues posiblemente no. Son circunstancias que se han ido dando a lo largo de los años. O a lo mejor sí, no lo sé.
Pero
son realidades.
Javi, me refiero a que las circunstancias, bueno, las casualidades, la alineación de los planetas y todo eso está muy bien, pero...
Bueno, pero sí que es cierto que en este caso Javi puede hablar de lo que vive actualmente.
No, no.
Estamos
hablando
de situaciones antiguas, pero yo creo que tener otra connotación.
Creo que estamos en una especie de tertulia, de debate.
Sí.
Da igual, yo no estoy aquí... Me refiero...
Yo te entiendo lo que tú quieres decir, y es verdad que eran otras épocas, otras circunstancias, y que todos hemos pensado ese trato de favor, porque el que diga lo contrario ahora mismo está siendo un embustero. Vamos, eso es una realidad. Pero otra cosa es lo que, por ejemplo, en el caso de Javi, la situación que él pueda estar viviendo ahora mismo, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no?
No, quizás Javier le achaque todo lo que no se ha hecho durante muchos años, ¿no?
Bueno, pero
ahora no vamos a querer... que tenemos un concejal, cofrade.
Yo estoy encantado de intentar buscar alternativas y soluciones, pero la realidad es que es complejo. Es una situación de hace muchos años donde el entendimiento creo que no ha existido por parte del consejo y por parte del ayuntamiento, incluyendo todas y cada una de las hermandades, cuando digo el consejo. Y poner orden ahí es muy difícil, tanto que llegar a un entendimiento simplemente para firmar un convenio de 35.000 euros, que si tú divides son en torno a 2.000 euros por hermandad, que ya os digo yo, ustedes sabéis mejor que yo lo que significan 2.000 euros por hermandad, que es muy poco, pero hasta para eso no hay entendimiento. Y vamos a firmar un convenio y el entendimiento habrá que verlo cuando el dinero entre a ver cuál es, ¿eh?
Son menos cuarto y tenemos otra sección. Ahora vamos a seguir con Javi y vamos a seguir hablando de ese convenio, porque Navarro, José Luis Navarro Marín, este joven del huerto que nos ha traído las noticias, ha mencionado ese convenio. Vamos a hablar un poquito de cómo está esa situación. Pero tenemos hoy, ahora menos cuarto, tenemos a nuestro Jaime Calán,
¿no? Vamos a conocer un poquito del interior de nuestras hermandades, ¿no?
Vamos a conocer un poquito.
Conoce el interior de nuestras hermandades, sus actos, su vida diaria. Te lo mostramos en El Puerto Cofrade.
Estamos aquí para El Puerto Cofrade y es una nueva sección que vamos a estrenar para todos los oyentes. Hoy nos encontramos en la Casa de Hermandad de la Agrupación Parroquial del Beso de Buda. Tenemos aquí a la secretaria Vicky. Buenas tardes, Vicky.
Buenas tardes.
Muchas gracias aquí por atendernos.
Muchas gracias a ti por venir.
Y pues nada, pues vamos a comentar un poquito cuáles son las noticias cofrades que vienen para esta cuaresma, que viene repleta de
actividades.
Por ahora tenéis un cabildo o algo, ¿no? Cuéntame.
El 23 de febrero tenemos un cabildo informativo de salida del sábado de pasión, para informar a los hermanos horas de salida y demás, y el cabildo para la aprobación del paso de misterio.
Tenéis un buen proyecto ahí entre manos, ¿verdad?
Un proyecto grande, sí.
¿Y también habéis pensado una salida o para Semana Santa?
Sí, salimos este año el Sábado de Pasión.
¿Sábado de Pasión?
Sábado de Pasión, lo tenemos aprobado por el Obispado.
La afrontáis con mucha ilusión, imagino, ¿no?
Porque claro, es el primer año que sale el Señor a la calle.
Anda, que no. Y en principio el Señor solamente, por ahora. Pues ya tenéis alguna de las noticias nuevas que nos pueden dar por el Beso de Buda. Y bueno, estamos viendo aquí que estamos en la Sala Capitular, ¿no?
En la Sala Capitular, que está en la Casa Hermandad en Avenida Valencia número 21. Y desde aquí aprovecho a decirle a todo el mundo que esta casa está abierta para todo el que quiera venir.
Pues nada, Vicky.
No es solo los agrupados, sino para todo el puerto que quiera venir a vernos.
Pues nada, pues muchísimas gracias por esta sección de noticias rápidas. Muchísimas gracias a todos los oyentes y pues nada, que se vayan a tener en vuestra casa y esperamos seguir dando noticias todos los jueves por la tarde. Un saludo.
Hola a todos y a todas, soy Leire Sánchez Saborido, soy hermana de la Hermandad de Humildad y Paciencia y desearía mandarles un besito a todas las personas cofrades.
¡Tu programa, cofrade!
Qué buena música de fondo, ¿eh?
Qué bonito, ¿eh? No voy a decir nombre porque es una cosa que no nos gusta. No, se llama Lluvia de Primavera, de la película de Paracebes, que se estrenó hace un... Creo que fue en la pandemia, ¿no? Cuando se estrenó una película documental con sonidos e imágenes de la Semana Santa de Sevilla y que hemos cogido presta.
Bueno, Jaime, muchas gracias por traernos el interior de las hermandades. Todos los jueves tendremos un cachito de nuestras hermandades para conocer el día a día de esta cuaresma de nuestras cofradías. Bueno, pues seguíamos hablando con nuestros invitados y había comentado con Javi que había saltado el famoso tema del convenio y José Luis Navarro, hijo, hizo mención a ese convenio. ¿En qué situación nos encontramos para que nuestros oyentes sepan realmente en qué situación estamos?
Pues mira, Javi, como bien sabéis, hubo problemas a la hora de la justificación de las facturas a final de año, que yo siempre hablo claro, ¿no? Yo me comprometí con el presidente del Consejo en el mes de octubre a que iba a intentar llevar a cabo la firma de ese convenio lo antes posible, antes de que finalizara el año. Y efectivamente en diciembre tenía toda la documentación lista para que fuera firmado. ¿Dónde nos encontramos la problemática? En la justificación de las facturas, que no estaban justificados tal y como recogía el convenio que debía de hacerse, y eso conllevaba que hubiera un informe suspensivo de reparo por parte de la intervención del ayuntamiento, que el servicio de fiesta, que en este caso es el que hace el convenio, no tenía manera de hacer una discrepancia a ese informe donde justificara que se estaba haciendo conforme a ley. Por lo tanto, tenía la posibilidad de que el alcalde firmara ese levantamiento de reparo, pero que automáticamente el interventor enviara el expediente al Tribunal de Cuentas porque no había sido ese expediente llevado a cabo conforme a la norma, ¿no? Así lo expuse en el Consejo de Hermanos Mayores del Consejo Local de Hermandades y además estuve con el interventor del ayuntamiento a mi lado y él se comprometió a que en el primer pleno del mes en el primer pleno ordinario del año 2024 llevaría una modificación de crédito donde dotaría de nuevo la partida presupuestaria y que además este año con la aprobación del presupuesto del año 2024 también habría una dotación presupuestaria en ese presupuesto, por la redundancia. Por lo tanto, tendríamos la doble cantidad de dinero, una con la modificación del primer pleno y otra con la aprobación del presupuesto. Ya se ha llevado a cabo la aprobación de esa modificación de crédito y ahora mismo está en exposición pública, publicado en el Boletín Oficial de la provincia, que tiene un tiempo de publicación de 15 días de 15 días hábiles en el boletín. En el momento en que pasen esos 15 días, si no hay ninguna alegación, que esperemos que no la haya, entraría en vigor esa modificación de crédito y estaríamos en disposición de firmar el convenio para a continuación hacer el pago. Esa es la situación. Ahora bien, el presidente me ha trasladado ya hasta en varias ocasiones que quisieran intentar modificar una parte del convenio, porque el convenio come de un capítulo del presupuesto municipal, es que es muy técnico todo, que es para gasto corriente. Esos gastos corrientes pueden ser bien en flores, en cirio, en música, en cualquier gasto que no sea inventariable de cualquier hermandad, ¿no? Pero además, el presidente me insiste en que le gustaría que la parte correspondiente al 24, como este año serían 35.000 más 35.000, la parte del año 24 pudiera ser para material inventariable por si alguna hermandad quiere financiar alguna adquisición con ese dinero. Y en ese preciso momento estamos, en el de valorar si modificamos el convenio para que haya material inventariable posible justificación o no. Esperando a sentarme con el presidente del Consejo para ver si hacemos esas modificaciones y tenemos todavía ese impasse de la publicación de la modificación de crédito para poder firmarlo. No sé si ha quedado claro, aunque es bastante técnico.
Es técnico.
Muy técnico, muy técnico. Bueno, técnico. Pero sí que es verdad que bueno.
Pero eso deberíamos de bajar el balón al terreno, ¿no? Sí. Para que lo entienda la gente, ¿no? Yo te he entendido perfectamente. Bueno, cuando hacéis el convenio, ¿os fijáis en otros convenios?
El convenio lo presenta el propio Consejo Local de Hermandades, siendo presidente José Manuel Castilla.
De eso soy yo testigo.
Y nosotros desde el ayuntamiento no participamos en la elaboración del convenio, simplemente le decimos
¿y
que...
¿Y a ti no te comentan cómo lo hacen? Si se fijan en el convenio de Jerez, yo, San Lucas, San
Javi,
Fernando...
Javi a lo mejor me puede ayudar, sí, porque yo no recuerdo, la verdad. Porque yo no... Yo partimos de la base de que yo no he sido nunca concejal de fiesta y no he tenido ese contacto directo. A mí me atropella esto y yo me comprometo a ayudar por mi vocación cofrade, ¿no? Pero yo ahora mismo soy concejal de función pública y de contratación. Ahora sí me estoy enterando y me he enterado desde octubre hasta ahora en qué, cómo ha funcionado el convenio y los trámites administrativos que teníamos que llevar a cabo, ¿no? Pero el origen no lo conozco.
Sí, bueno,
¿de dónde nace?
La redacción fue de por parte del Consejo, evidentemente, en aquella época. Y sí que es verdad que se tuvo en cuenta otros, se dieron otros convenios de otras ciudades vecinas. A lo mejor no quizás en la cuantía, pero sí en la forma de redactarlo. De todos modos, yo creo que Castilla nos escucha todas las semanas, si el teléfono está abierto, si él quiere aclararlo con más exactitud, porque yo realmente llevo ya 4 o 5 años fuera de primera línea, como se suele decir.
A lo que voy, a lo que yo...
Pero quería, poco más o menos fue así.
Sí, lo que quiero llegar es a lo siguiente, ¿no? Por lo que te interpreto a ti, es un fallo de fiscalización, no se tuvo en cuenta la justificación del gasto, o no.
No, es más profundo. En este caso, era una subvención que se iba a otorgar en el año 23 para un gasto ya ejecutado en el año 23, porque si lo firmábamos en el mes de diciembre, la Semana Santa ya había pasado. Entonces era con cargo a facturas que las hermandades ya habían ejecutado. El convenio, en este caso, está propuesto a firma por una entidad, que es el Consejo Local de Hermandades, sin que haya referencia en ese consejo a las hermandades que lo conforman. ¿Qué quiero decir con eso? Es un único ingreso que el ayuntamiento le hace al Consejo Local de Hermandades y el Consejo Local de Hermandades es el que hace el gasto. Este año pasado, el Consejo Local de Hermandades no había hecho ningún gasto. Se estaba intentando justificar con gastos que había hecho cada hermandad con facturas a nombre de cada hermandad. Y eso no era viable, claro, porque tú habías firmado un convenio con una entidad y estabas presentando facturas de otra entidad, de una tercera. Entonces no era viable. Yo lo que siempre le he recomendado al presidente es, oye, llega a un acuerdo con todos los hermanos mayores, son 35.000 euros, le corresponde 2.000 euros por hermandad, más o menos es lo que ellos me trasladan. Oye, que el consejo diga, le pago la flor a todas las hermandades y que haya una única factura de 35.000 euros, que cada hermandad escoja sus flores, como siempre se ha hecho, pero que sea el consejo el que haga el pago. Una única factura y eso es súper sencillo de fiscalizar. Pero eso ya es decisión del propio consejo. Como buenamente ellos decidan, nosotros estamos de acuerdo. Incluso también le puse la posibilidad, que ya es un poco más complejo, de que haya un convenio, pero claro, ese convenio lleva, además del dinero, ese convenio lleva otras condiciones, ¿no? Otros acuerdos de cesión de locales, de poder celebrar en el teatro el pregón, de poder celebrar la presentación del cartel en el auditorio del Hotel Monasterio. Y además lleva la subvención. Oye, en vez de una subvención directa al Consejo Local de Hermandades, hagamos 14 subvenciones dentro de ese convenio, o 15, y cada hermandad tendrá que justificar sus gastos. ¿Es más complejo a la hora de fiscalizar por parte del ayuntamiento? Claro, porque tendríamos que montar 15 expedientes de fiscalización del gasto de una hermandad en este caso. ¿Podría ralentizarlo? Pero es una decisión propia que nosotros le hemos dejado abierta al Consejo, a que lo que ellos decidan.
Pero quizás esta última solución es la más real.
Bueno,
a que cada cofradía presente su gasto. Porque además el consejo como tal, justificar gasto por importe de 30.000 euros es complicado, ¿no?
Bueno, si él asume el gasto y colabora en parte con las hermandades, no debería de ser complicado. Porque el consejo tiene esa entidad potestad propia para colaborar eso, en las salidas procesionales de todas hermandades. Y cada una de las hermandades. Eso
es ¿Y cada hermandad podría decidir dónde destinar ese dinero o lo decide el consejo?
Eso es acuerdo entre consejo y hermandades.
Igual que estos 2.000 euros.
Recordamos que...
No, pero claro, hay que partir...
Porque normalmente una hermandad siempre se va a gastar más de 2.000 euros en una salida procesional.
Hablamos de consejo, pero separamos lo que... Una cosa es la permanencia del consejo. El consejo son todas las hermandades.
Sí, sí, todos los hermanos mayores con la permanente.
Habrá acuerdo si todos los hermandades están de acuerdo. Eso es indudable.
No, pero no iba por ahí. Vamos, el consejo al final ha dicho él que es la entidad jurídica que al final firma con el ayuntamiento, ¿no? Es la cuestión. Y al final, cofrade de pie le da igual una cosa u otra. El cofrade lo que pone, digamos, en la picota es que no se solucionen esos problemas. Parece que ya está apuntando. Aunque la financia. Lo que está claro es que es dinero público, hay que justificarlo. Si no va. Si no. Vamos, el interventor lo pone en cuarentena y va al Tribunal de Cuentas. Y eso es lo que
no. Y al final terminaríamos con un decreto de reintegro, que sería perjudicial para las hermandades. Claro, que tuvieran que devolver el dinero porque la inversión se ha hecho mal. No, eso sería una locura.
No tiene sentido ninguno.
Es un problema.
Claro. Porque más que nada, los cofrades no gastamos dinero, ¿eh? Después de devolverlo ya veremos.
Bueno, las 7 de la tarde, estrenamos nueva sección, ¿no?
Pues sí, vamos a intentar toda la semanita pues poner a los oyentes una marcha que creamos que sea significativa o que cumplan algún aniversario o algo. Así que damos paso a la cortinilla, hablamos un poco y ponemos el vídeo.
Los sones de nuestra pasión, la marcha de la semana.
Queríamos empezar la sesión, pues, como buenos portuenses y cofrades que somos, con un paisano, con Abraham Padilla. El pasado sábado, en la capilla de la iglesia de San Jacinto de Sevilla, pues se estrenó esta obra musical, Pacto de Sangre, que se llama, que fue estrenada por la banda de cornetas y tambores de La Sangre, de la Hermandad de San Benito. Y nada, es una marcha que creó Abraham en plena pandemia, y que se basa en aquel versículo de San Mateo de porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Así que os dejamos a los oyentes Pacto de Sangre. Thank you.
soy hermana de la Hermandad Humildad y Paciencia y mando un saludo a todos los cofrades del puerto.
¿Escuchas? El Puerto Cofrade.
Tu programa, cofrade.
Bueno, pues otra sección, ¿no?, que estrenamos hoy y que creo que a nuestros oyentes les va a gustar, ¿no?, escuchar la marcha y esa introducción, esa pequeña explicación, ¿no?, de esa marcha, ¿no?
Yo creo que es algo que nos gusta, ¿no?, las marchas procesionales a los cofrades. Y la verdad que no he encontrado la mejor manera, las casualidades no existen. Y justo esta semana estrenaba Abraham Padilla esta marcha en Sevilla. Y yo lo que tengo muchas ganas de ver a Abraham otra vez aquí en el puerto, en alguna banda.
Bueno, que venga la estrella, ¿no?
O que venga la estrella, pero bueno, vamos a apostar por lo nuestro y que el puerto tenga una gran banda de cornetas, una agrupación musical.
Ojalá, yo soy de corneta.
Ahí está, yo también.
Bueno, pues vamos a seguir con nuestros invitados y vamos a estrenar, bueno, vamos a seguir con esa sección que tenemos, que se llama El Muñidor, que es donde nuestros oyentes pueden realizar nuestras preguntas a los invitados.
El Muñidor.
Lee bien,
¿eh? La voz de los cofrades.
A mí que me suena la voz de esta muchacha.
Sí,
oye.
Sí, la campanita está asusta a veces, ¿eh?
Bueno, yo tengo que decir que hoy en la sección del Muñidor hay una persona. Yo no suelo vetar nunca en el programa a nadie, pero en esta ocasión creo que lo voy a vetar, ¿eh? Porque se va hoy a Somos Cofrades.
Antes de pisar este estudio se va, el hombre, se va. También va con otra persona que ya la pisaba antes, ya, con Iván.
Ya se lo he recriminado. Por pero WhatsApp, bueno, pero
ahí
bueno,
está, al ahí está el hombre.
Colabora con nosotros todos los jueves y nos plantea una serie de preguntas que son, yo creo que son muy interesantes para nuestro.
Lo vamos a tener que invitar un día también, Javi.
Nuestro invitado. Juanito Conejero, buenas tardes desde Radio Puerto. Dice Juanito Conejero, buenas tardes. ¿Cuál es el mayor fallo que tiene la Semana Santa del Puerto? Esta pregunta es para dos. ¿Cómo queráis tú primero o el primero? ¿Cómo queráis dos?
Que empiece el concejal.
Bueno, yo es lo que vengo diciendo desde el principio. Yo creo que el principal fallo es la falta de unión, no solo de los cofrades, sino como hemos estado hablando, la falta de unión, de entendimiento que había también entre hermandades y ayuntamientos, entre incluso vecinos de la ciudad y la Semana Santa. Yo creo que es una falta de unión y una falta de querer agrandar o mejorar nuestra Semana Santa entre todos y no solo entre aquellas personas que a diario están luchando desde dentro de las hermandades por dignificar y agrandar sus hermandades, ¿no?, y su Semana Santa.
Yo diría que el amor propio. No tenemos amor propio por lo nuestro. Ya está.
Juanito Conejero sigue preguntando, dice, ¿somos los cofrades del puerto conformistas?
Yo creo que no.
Yo creo que tampoco. Pero sí, hay que fundamentarlo, sí, el conformismo.
Sí, podríamos tener inquietudes propias, no en común.
Yo creo que la palabra no es conformista, yo creo que somos cómodos. Creo que no, que queremos abarcar mucho, pero desde un sitio cómodo. No queremos involucrarnos demasiado y al final las personas que se involucran en los mismos temas, en los mismos ámbitos, siempre son las mismas y así realmente después te ve a gente realmente quemada.
Mira, Javi, yo creo que tenemos que creernos a nosotros, yo por la experiencia que tengo como gobierno ahora, ¿eh?, tenemos que creernos que es nuestro momento en los lugares donde estemos. Es decir, si hay un grupo de portuenses que da el paso para ser una junta de gobierno, tiene que creerse que está haciendo historia, que se les va a recordar a lo largo de los siglos y que lo que hagan hoy será el futuro de su hermandad de mañana. Por lo tanto, tienen que creerse que hay que hacer lo mejor que puedan esos años en los que estén formando parte de la Junta de Gobierno, porque harán que la hermandad mañana sea lo que queremos que sea. No sé si es un poco complicado
para nada.
Has explicado perfectamente.
Yo siempre digo que le estoy dedicando los mejores años de mi vida a mi ciudad a través de una decisión que tomé, que es entrar en política, y eso creo que lo tenemos que llevar a todas las decisiones que tomemos en nuestra vida. Si decidimos entrar en una Junta de Gobierno, dedíquele el mejor tiempo, los mejores momentos y la mejor dedicación posible a formar parte de esa Junta de Gobierno, porque conseguirás que tu hermandad sea recordada por tus hechos.
Yo te tengo que decir, Javi, que desde que te conozco hace muchísimos años, pues no decir desde que naciste, pero porque tengo mucha memoria, ¿eh?, no porque sea mayor.
Porque te tenga entre ojos, ¿no?
Y sí que es verdad que la evolución de Javi en la política, podríamos decirlo así, yo creo que la palabra es templanza. Yo creo que al principio veíamos a un Javi
explosivo, ¿no?
Más explosivo, más guerrillero, y creo que yo creo que es la evolución de las personas mismas, ¿no? Cuando ocupan un cargo,
como los novilleros, ¿no? Cuando empiezan, ¿no?
Yo recuerdo mis primeros años en el consejo, que yo era un beduino. Yo creo que me quería comer a todo el mundo, y al final te das cuenta, la edad te va evolucionando, te vas dando cuenta que desde el diálogo, desde la templanza, yo creo que se consiguen más cosas que desde la otra parte, ¿no?
Y también hace yoga, ¿no? El pilates.
No, yo no soy muy duro de yoga, muy de pilates. Otra pregunta de nuestro querido Juanito Canejero, que no viene al programa, pero sí que se involucra con nosotros, sí. ¿Eh? Y me imagino que podrás contestar mejor, Javi Bello, que Juan de Mesa. ¿Cuáles son los cambios este año en la carrera oficial que David Calleja anunció en la presentación del cartel oficial?
Eso lo sabe David Calleja. Él es el ideólogo, él es el que lo está planteando, y la verdad es que yo confío plenamente en el criterio de David, ¿no? Y no he tenido una conversación profunda todavía con él en cuáles son los cambios que está planteando, pero sí es verdad que confío plenamente en lo que vaya a hacer, ¿no? Yo colaboraré desde la parte que me toca como concejal de contratación, porque entiendo que llevará un coste económico y me dará quebraderos de cabeza llevar a cabo los contratos que él me plantee, pero siempre de la mano y los dos intentando dignificar lo máximo posible el exorno y la mejora de la carrera oficial.
O sea, que veremos cambio este año, sí o sí.
David ha dicho que sí, yo confío plenamente en su palabra.
Un tal Mario, que no pone apellido, yo siempre recalco que, bueno, formulo la pregunta porque es una pregunta dentro de los parámetros que exigimos aquí en Radio Puerto y desde la educación, ¿no? Pero es un tal Mario, no sabemos de quién viene. ¿Qué se podría hacer desde el Consejo, desde el Ayuntamiento, para hacer que los propios portuenses defiendan y vivan la Semana Santa en el puerto? Un poco lo mismo de antes, ¿no? Más o menos.
También el que el cofrade quiera vivirla depende de él y lo que se quiera involucrar en la fiesta y yo participar
siempre,
de ella,
¿eh? Siempre digo que, a ver, esto es una decisión, una exposición muy personal. Yo creo que tampoco tenemos que ir de la mano del ayuntamiento para todo. Es decir, el cofrade debe ser autosuficiente, como lo somos, ¿no? Que hasta ahora mismo lo somos, que necesitamos muchas ayudas, todas. Pero es que al final siempre tenemos que estar mirando al frente si lo recibimos o no lo recibimos, Guillo. Verás, que esto yo creo que es un poco más de trabajo en general, de ese amor propio, de trabajarlo, de saber gestionarlo, de poder echar esa manita que siempre hace falta y engrandecer nuestra Semana Santa desde las bases, porque yo creo que el día que se acaba el problema de la carrera oficial, creo que no hay más problemas. El del convenio de la carrera oficial, creo que es el único problema que hay en la Semana Santa del puerto. Yo creo que hay muchos más, ¿no?, en ese sentido. Y parece ser que las dos comidillas que hay en la calle y preguntas recurrentes es el convenio y la carrera oficial.
Bueno, y no quiero meter de la llaga, y los pregoneros, porque a Castillo también le han dado parpelo, ¿eh? Bueno, broma fuera aparte. José Luis Navarro Padre me ha querido putar un poquillo y me ha puesto aquí un mensaje que estas son las escrituras.
A ver cómo tú lo lees, peligro.
Buenas tardes, soy José Luis Navarro Padre. Y me pregunto una cosa. Por lo escuchado y como las cosas van de palacio, van despacio, entiendo que la subvención a las hermandades llegará muy posiblemente después de Semana Santa. Esperemos que no. ¿Es posible después de Semana Santa?
Yo espero que sea antes de Semana Santa.
Mi pregunta es, ¿de dónde se va a nutrir el Consejo Local de Hermandades para sus gastos de Cuaresma y Semana Santa de 2024? Ya que su única fuente de ingreso es la pequeña cuota anual de las hermandades, que según creo, no es muy grande.
Yo ahí no puedo contestar. Yo sí te puedo decir que si una entidad se financia solo y exclusivamente de una subvención de una administración pública, es una entidad errada desde el origen. Es mi opinión.
Estamos hablando de un sindicato.
Yo no creo que el Consejo Local de Hermandades tenga que subsistir de la voluntad política de un gobierno, porque no olvidemos que esto es una voluntad política. Si el gobierno mañana cambia, no, ya no de color, ya de personas, y hay un concejal o un alcalde que decide no darle una subvención al Consejo Local de Hermandades, el Consejo Local de Hermandades que va a desaparecer. El Consejo tiene que ser autosuficiente. Y las subvenciones son para complementar, pero no en un,
pero
a un Consejo Local de Hermandades.
Pero sería un error no darle una subvención al Consejo.
Por supuesto. ¿Por yo opino lo mismo que tú. Pero puede darse la circunstancia. Puede venir un político que decía, oye, yo no creo en la Semana Santa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Desaparece la Semana Santa?
No. De hecho, no ha desaparecido cuando no hemos estado subvencionados.
Pues ya está, pues por eso digo.
Que ahora de la mano tuya parece ser que vamos a estar mejor. Eso es digno elogio, vamos, que no te digo otra cosa, pero que sería un error no contar con una parte de la población y...
Bueno, ya sí,
estamos,
sí, sí.
Ya pero vamos, no, estamos acostumbrados a,
si
que
eso, no lo discuto,
a que eso suceda en otras localidades, ¿no? De que no se tenga en cuenta parte de esta población, en este caso del mundo cofrade, ¿no?
Vamos, de hecho había una aportación bastante interesante.
Torpeza sin duda por los políticos de color que sea. Vamos.
Totalmente.
En otro gobierno había una aportación bastante importante para la castración de animales, ¿no? Y era una cuantía un poco interesante.
La misma, 35.000 euros.
Es decir, que depende muchas veces del que esté enfrente, vamos a tener o una cosa u otra. Por eso hacernos férreo a una aportación es muy peligroso, porque el día de mañana es para castración
no,
de gato.
Yo voy que el cofrade no debe ser una persona, digamos, resignada, ya sea el color que esté en el ayuntamiento, el color político no tiene que ver nada. Me refiero a decir, mañana está el PSOE o Izquierda Unida, o yo qué sé, por decirte cualquier cosa. Nosotros no tenemos que estar conformados, nosotros tenemos que pedir también nuestros derechos como cualquier otro ciudadano no castrado.
Como arte cultural.
Sí. Además, pero sí, yo no he cuestionado eso, lo que estoy diciendo es que es una voluntad. Y al final no podemos vivir de voluntades.
No.
Evidentemente yo creo incluso que partidos que a lo mejor no se identifican tanto con el mundo cofrade o con la iglesia, es muy difícil que le den la espalda a un movimiento tan grande como es el cofrade. Y más donde vivimos, en Andalucía, en Cádiz. Pero ¿qué puede ocurrir? Por supuesto que puede ocurrir. Entonces no tenemos que ser un colectivo que se sustente solo y exclusivamente de una subvención. Tenemos que ser autosuficientes.
Por eso también es importante lo que estamos hablando, la unión que debemos tener desde los cofrades, las hermandades, para que a ningún ayuntamiento se le pase por la cabeza simplemente plantearse, bueno, el dejar de subvencionar a las hermandades.
Ahí está el trabajo del consejo y no de la permanente, que el consejo sea uno entero, que haya unión en todos los hermanos mayores.
Bueno, otro cofrade portugués, Samuel, tampoco con apellido, nos formula una pregunta que me imagino que esto podréis contestar cualquiera de vosotros. ¿Qué imágenes de Cristo pondríais en el top 3 del puerto?
¿El top 3?
¿Los tres mejores? ¿Los tres que más te gusten? Estamos modernitos hoy.
También tenemos que empatizar con el lenguaje más juvenil. Uy, también.
Soy arcaico.
Venga, a ver quién se arriesga.
Los invitados que están.
Bueno, y los colaboradores.
Los integrantes, claro, hombre.
Menos yo estoy exento. Yo soy como el presidente del consejo.
No tiene ni voz ni voto.
Ni voto.
Bueno, cada uno que diga los tres suyos, venga. A ver qué sale.
Hombre,
pero
yo...
Tiene voto, pero no intenta no ejercer la voz.
Yo sin enumerar ninguno, para que no haya jaleo, yo pondría, por supuesto, a Jesús Cautivo. Creo que la figura de Jesús Cautivo es una de las imágenes más bonitas que hay en la ciudad. A Pie Cristo de los Afligidos. Y, por supuesto, al Santo Entierro. Creo que puede ser de los Cristos muertos más bonitos que hay en la provincia. Era un descendimiento, pero bueno, tiene ese rigus mortis. Creo que son de los tres más bonitos.
¿Lo está escuchando todo el mundo?
Sí.
Yo me decanto por el Soberano. Que fue un Cristo que por desgracia hoy no lo podemos ver en la calle, pero que fui partícipe del origen de esa agrupación y es una de mis debilidades. El Cristo de la Veracruz, que es uno de los más antiguos que tenemos en nuestra provincia, sino el más antiguo, y eso lo dignifica estar en ese top 3, creo. Y el Nazareno es una de mis debilidades también y tengo que nombrarlo si me dan a elegir entre tres, ¿no? Pero sin despreciar a ninguno de los demás, porque soy un fiel seguidor de todas y cada una de las hermandades del puerto.
Yo diría tres de tres grandes devociones de la ciudad, que quizás alguna pues a lo mejor no esté pasando por su mejor momento devocional o de que el puerto lo conozca. Y el Cristo del Amor, el Santísimo Cristo de la Flagelación y nuestro Padre Jesús Nazareno.
José Manuel.
Pues yo me iría, creo que mi compañero Andrade tiene muy buen gusto. Y yo repito el Cristo del Amor porque es irrepetible, único, singular, particular y no hay otro. Y eso que hablaba Javier de que no lo creemos, pues probablemente Tengo una imagen que es espectacular, que no la hay en otro sitio, y puede ser que desaparezca. El nazareno, por supuesto, y también el desconocido de la Veracruz, el Cristo románico que tienen dentro de
la Casa Hermandad.
De la Casa Hermandad, que ese sí que es el Cristo más antiguo de la provincia, puede ser.
Yo tengo que decir que por primera vez en los 14 años que llevo en Radio Puerto estoy sufriendo por parte de la cúpula presión para ejercer mi opinión. Bueno, aquí yo separaría el valor artístico y el valor sentimental.
Devocional.
Y el valor devocional. Yo creo que es importante hacer esa separación. Si a mí me dice el valor sentimental para que no me quiten el programa, evidentemente no. Y porque así lo pienso, pues evidentemente tengo también que decir que yo soy más mariano, evidentemente.
Pero ha dicho Cristo, ¿eh? Ha dicho Cristo.
Claro,
yo mariano tengo.
Claro, claro. Pero evidentemente, pues mi cautivo, mi Cristo de la Borriquita, y sin duda alguna el nazareno del puerto. Lo tengo que decir, ya si nos movemos en el valores artísticos y otra historia, pues serían otros criterios. ¿Mantengo el programa? No. Sí, no, es lo que pienso realmente.
Ha dicho la Borriquita porque está Shema ahí pesado, ¿no? Para que se calle ya, Shema, vete ya. Bueno, pues sigue tú, que no me mire a mí, yo no estoy dirigiendo el programa.
Es que yo creí que tú faltabas por...
No, me he ido por los cerros. ¿No?
Bueno, yo creo que es importante, ya creo que no tenemos más preguntas en el muñidor.
Aparte que es lo que hemos hablado siempre, que de imaginería en el puerto vamos sobrando.
Claro, es muy difícil, y además es muy difícil separar lo artístico de lo devocional, ¿no? Yo creo que aquí es importante hacer esa aclaración, y bueno, evidentemente pues mis dos hermandades, y sin duda alguna el nazareno del puerto, yo creo que por mérito propio, creo que es el señor del puerto, ¿no? Sí, sin desmerecer
a nadie, ¿no? Se lo merece.
Otras imágenes. Nunca diré yo, ahora que está por ahí Chema, nunca diré yo el moreno de San Marcos, porque yo a mi Cristo jamás le he dicho el moreno de San Marcos.
Pues que es una moda también, la del moreno. Ahora son todos morenos.
Y me gusta recalcarlo porque lo digo aquí, lo digo en cualquier lado, y lo digo en mi parroquia, lo digo en donde tenga que decirlo. Para mí es el Cristo de la Borriquita.
También de los Cristos de la Borriquita más bonito que hay, que primitivamente fuera un Santo Domingo de Guzmán. Pero es que tiene una cara que moreno, blanquito, como tú quieras llamarle, pero quita el sentido.
Yo no soy muy de apelativo a las imágenes. No sé si vosotros compartís eso que está tan de moda ahora.
Esas cositas no están bonitas, ¿no?
El otro día
estuvimos... Soy rancio, ¿eh? Se estáis volviendo rancio, ¿eh?
A la vejez, rancio. Sí,
pero yo pienso igual que ustedes, vamos.
Yo he visto este año aquí en el puerto convocatorias a igualar con los nombres sentimentales, cercanos y demás, pero yo creo que eso no debería de pasar. Tú estás sacando a María Santísima D, a nuestro Padre Jesús D, pero no a otros, sí, apelativos
al final,
y otras...
Al final nos tomamos cierta confianza, desde la nobleza y sin maldad alguna, pero al final desvirtuamos realmente de dónde estamos y qué es lo que nos representan, ¿no? Yo creo que...
Yo he escuchado a varios sacerdotes decir que llamar a una imagen de manera cariñosa tal es totalmente... legal, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Sí. Permisible.
Legal hay muchas cosas.
Porque, pero claro, yo creo que eso se hace en el ámbito privado, ¿vale? Yo, pues muchas veces, ¿no?, se hace el contraste de tu madre, ¿no? Tu madre a lo mejor se llama María de los Dolores Fernández, no sé qué, y tú le dices mi Lola, o mi Loli, o mi, ¿no?, mi Charo, ¿no?, o mi Antonia. Pero claro, en una cosa es el protocolo y el respeto, y otra cosa es lo que tú hagas en casa, como le digas tú a tu madre, ¿no? Entonces yo creo que está ahí un poco la comunión de lo correcto y lo sentimental. Yo creo que ahí puede estar la diferencia.
Javi, nos hemos caído. Es el primer programa que hacemos después de tener una nueva hermandad en nuestra ciudad, como es el Prendimiento. Y en el reportaje de Jaime, pues vemos que van a someter también a Cabildo la Redención a salir el próximo sábado de Pasión, sí. Uh-huh. Esperemos que los hermanos, bueno, los devotos de la asociación de la Redención voten que sí, ¿no?
Realmente, como tú que has estado en ese momento, ¿cómo se le dice a los
asociados?
Agrupados, ¿no?
Uh-huh. Es una agrupación parroquial.
El nombre técnico, ¿no?, uh-huh, que se utiliza para...
No, es una asociación de fieles, si no me equivoco. Agrupación parroquial aún no es. ¿No? ¿O sí lo del
sí,
Leyor
sí,
de
sí, sí,
sí, lo de decreto? Perdón,
sí,
perdón,
sí,
perdón.
Sí, es agrupación parroquial.
Perdón, sí.
Que esperemos que los hermanos nos valoren la situación y podamos ver al beso de Judas por las calles, que supongo yo que irá a la nieve, ¿no?
Hombre, sería lo suyo, ¿no? Yo no, eso, me imagino que es cuestión interna de la propia asociación, pero si el origen y queremos que todo salga de la basílica, evidentemente.
No, la pregunta es:
no tendría mucho sentido.
¿Irá las nieves y lo recibirá su parroquia?
Probablemente no.
Entonces, mal vamos.
Yo es que no volvía para abajo.
Esa respuesta que ha dado Javi, esa pregunta que tú has formulado es para otro programa, pero de hora y media entero.
Bueno, una pregunta retórica, ya sabemos la respuesta.
Bueno, es lo que tenemos y es lo que tenemos que asumir y al final tenemos que aprender.
Pero hay que denunciarlo también,
sí,
hay que decirlo, claro, de vez en cuando.
Pero al final tenemos que convivir con ese tipo de situaciones y llevarlo de la mejor manera posible, porque hay veces que se nos escapa de nuestras manos ciertas decisiones. Nos queda un minuto y se lo dejo para nuestros dos invitados si se quieren despedir y decir algo en 30 segundos cada uno.
Nada, yo agradeceros que hagáis este programa, agradeceros la invitación y desearle a todo el mundo que tenga una buena cuaresma y que la Semana Santa se desarrolle con total normalidad y que los portuenses la puedan disfrutar en las calles.
Y yo igual, ¿no? Que nos sigamos viendo en la calle. Yo ahora salgo un poquito menos, pero bueno, que nos sigamos viendo en la calle, disfrutando las cofradías y poniendo cada uno pues nuestro granito de arena en lo que podamos y que seamos mejores personas.
Bueno, pues con estos dos invitados pues nos despedimos hasta el jueves que viene.